comienza la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Iniciamos Zona Sur en positivo, con noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor con la dupla Seso, Sergio y Sol. Sergio y Sol. Esto es Zona Sur en positivo, con lo mejor de lo nuestro. Con lo mejor de lo nuestro.
Muy buenos días, comenzando en este sábado 21 de junio una nueva versión, un nuevo capítulo de nuestro Zona Sur en positivo, y ya nos encontramos acá dispuestos en nuestro locutorio junto a la dupla Seso con Solcita y con Sergio. ¿Cómo estás, Solcita?
Hola, buenos días, Sergito. Mucho mejor esta semana, ya estoy más descansadita. Yo me comprometí a no volver a hacer ningún desarreglo los días viernes para estar aquí fresquita como lechuga.
Oye, se nota, ¿eh? tu cara fresquita, precisamente como lechuga, de esas lechugas y...
Carola. ¿Carola? Es Carola.
Ah,
es Carola. Esta crespita.
Ah, ya.
Sí, porque no me alisé el pelo hoy día, entonces una lechuga es Carola.
Ah, ya, me parece. Oye, yo creo que era esa hipodrónica. ¿Cómo se llama?
Hipodrónica.
Hipodrónica.
Oye, Sergio, ¿sabes que afuera está como garugando, una especie como de chispita así chiquitita que caía cuando yo venía pedaleando hacia acá, hacia la radio?
Oye, sí podemos decir que tenemos en estos momentos 81% de humedad y 8 grados apenas. El estado, pero súper helada estos últimos tres mañanas.
Oye, pero sabéis que ya va a pasar porque, mira, ya estamos a 21 de junio.
Hoy día precisamente empieza el invierno.
El invierno. Oye, y en puro otoño ya llovió demasiado, así, too much.
Pero dicen que va a llover mucho también en este invierno.
No, está bien. Bueno, el otro día no me acuerdo con quién comentaba, yo decía, bueno, por último está lloviendo harto y las verduras y las frutas van a estar baratas para
las fiestas patrias.
Pero me hicieron una contra comentario porque me dijeron, no, que después los agrícolas se van a quejar que no, que se pudrieron porque mucha agua, porque no, nunca va a ser lo justo.
Siempre.
Me van a decir, no, mucha agua y también van a estar caras. El año pasado, Sergio, los limones, niño, por Dios, estaban tan caros.
Casi a 1.500 pesos
sí,
tuvo una semana.
Pasaste. Yo sufrí tanto para poder tomarme esas micheladas, oye. Me costó tanto. Pero bueno, aquí estamos entonces hoy día 21 de junio, como ha avanzado el año, ya estamos casi en la mitad del año, porque para mí esto es como el 30 de junio, sería como la mitad del año.
O sea, el próximo fin de semana llegamos ya a la mitad del año.
Ya vamos a estar en la mitad del año.
Y empezamos julio y esa mitad, ese segundo semestre pasa pero volando.
Volando, es que vienen muchos eventos, muchas cosas. Se viene toda la cosa de las fiestas patrias. Y después ya empieza la primavera y ya se hace más corto.
Y a partir del 30 de junio también, comenzando el 30 de junio, ese día lunes, también se viene una nueva cara para Radio San Miguel, pues.
¿Por qué?
Porque empieza el nuevo programa de la mañana de lunes a viernes, y que dejamos de hacer el Voz Comunal. Ahora se viene un nuevo programa mucho más entretenido.
Ah, sí, me contaste la semana pasada.
Se viene con nueva cara a la radio.
Estamos todos reestructurándonos. Oye, que bueno, entonces damos por comenzado el programa de hoy y con una canción que tú tenías preparada desde un principio.
Exactamente, te voy a invitar a escuchar. Sí, ando como romántico hoy día, ando medio meloso. Así que
no,
vamos,
pero a mí no me mires.
Vamos a escuchar este lindo y bello tema romántico de Cantillana y Los Increíbles. Mejor contigo.
Siempre pensé que el estar solo era buena forma de pasar la vida. Cada mañana una aventura y cada semana seis noches perdidas. Pero desde un tiempo a esta parte algo le pasó a mis convicciones. Tal vez fue el cambio de estaciones, tal vez la luz que irradia al mirarte. No es que haya resultado fácil, pero tiempo corre sin pensar en nada. Y yo no quiero que me encuentre lejos de tus besos y de tu mirada, porque pasan rápido los años como páginas de una novela. Yo quiero quedarme en tu sonrisa para pintar mi cielo con tu acuarela. Nunca sabré qué sucedió desde que al fin tú estás conmigo, que el mundo me parece mejor contigo. Yo solo sé que me cansé de tantas noches sin abrigo, y el mundo me parece mejor contigo. Contigo.
Son las 11 de la mañana, 42 minutos.
¿Qué te pareció el temita?
Ay, si te escuché cantar todo el rato, estoy romántico.
Oye, podríamos hacer de repente una sección de un karaoke.
¿Aquí?
Aquí en el programa, pasando. Claro.
Pero tú siempre te quejas que yo no suelto el micrófono, que
no, pero es que ahí nos vamos una y una, ¿no vas, po?
Sonó raro eso.
Oye, mira, cantemos.
Y cada semana, seis noches.
Ya, pero es que si tú estás bien palado, a ver, canta tú.
Pero desde un tiempo a esta parte, algo le pasó a mis convicciones. Tal vez fue el cambio de estaciones.
Uy, qué.
Tal vez la luz que irradia al mirarte.
Buena.
¿Qué pasa en tu corazón, Sergio? ¿Qué pasó en tu corazón? Mira, que no entiendo.
Lo que pasa es que esta canción la había escuchado hace mucho tiempo y me la recordaron en un programa en esta semana y ahí quedé pegado otra vez.
Pegadísimo.
Sí, uno que de repente se pega con las canciones. Pero no que he pegado solamente con la canción esta de Cantillana, sino como con tres más de Cantillana.
Cantillana. No, que él como que te genera una especie de nostalgia de como ensimismamiento.
Sí. Esta mezcla como de reggae, como de
ganas de ya.
Como ganas de estar ahí en la playa, una nochecita, en una fogata, cantando con guitarra. Claro. Tomándose unos traguitos,
sí,
y ahí
dan ganas de aquello.
Y con tu, como dice el futbolista de la legua, con tu pierna al lado.
Oye, tengo ganas, Sergio, de hacer una especie de consulta ciudadana, así como de preguntas así como entretenidas para que hablemos.
¿Ya?
Por ejemplo, esto mismo, así como ¿viviste alguna vez un amor así, un loco amor de verano?
¿Un loco amor de verano?
Sí. Ahora que estamos en invierno, hablemos de verano. Como para calentar.
Yo creo que todos hemos vivido un loco amor de verano, un loco amor de invierno, uno de otoño y de primavera.
Ay, pero Sergio, ¿ah? Estoy hablando de esa especie de relajo que uno tiene en las vacaciones. Bueno, ahora se vienen las vacaciones de invierno.
¿Ya?
Pero ahí es más complicado tener algún amor fugaz porque nadie sale de la casa. Oye, ese comentario te quería hacer yo, Sergio.
¿Qué comentario?
Los santiaguinos nos pasamos, bueno, no me voy a incluir porque no me siento dentro del saco. Se pasaron los santiaguinos para ser alaracos con la cosa de la lluvia. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Llueve y ya, qué terrible, se acabó el mundo y... ¿Qué pasa?
Se inunda la mitad de la calle y ya estamos en estado de emergencia.
Sí, en estado de emergencia. Y lo cuático es que dejan de hacer cosas que la vida cotidiana te va llamando, esta cosa de almorzar juntos, de domingos familiares, el tema este de, no sé, poder ir a matrimonio, cumpleaños, por la lluvia. Se pasaron.
Y eso que es parte de la naturaleza, siempre ha estado. Oye, hablando de la naturaleza, qué espectacular la neblina, estábamos como parecía Chile en Londres.
Sí, parecía
vi una foto que sacaron desde el Cerro San Cristóbal, espectacular.
Qué lindo, igual son fenómenos de la naturaleza que uno tiene que mirarlos como tal, como regalitos, y observarlos, mirarlos y extasearse ahí de la belleza que generan. La niebla generaba una especie de sombras muy lindas.
Exacto.
Así con las luces de la ciudad, esto se veía maravilloso.
Y vi la foto de un amanecer, por ejemplo, lo único que se veía era la punta, como dicen en otros países, el pico
de la montaña.
No de la montaña, sino, claro, se veían los picos de la cordillera, pero también lo último de departamento, por decirlo así, o oficina de esta torre gigante que parece falo, que está allá.
No te veo fluido conversando aquello.
Bueno,
ya, pero la punta de la montaña.
La punta de la cordillera y la punta de un edificio, y parecía como que eran olas de neblina que tapaban toda la ciudad. Espectacular, lindo, bello,
hermoso. Pero bueno, ya llegó el invierno, llegó la cosa del frío, la lluvia, ya había llegado desde antes con el otoño. Tengo hartos panoramas, hartas cosas que contarte, Sergio. Tenemos contacto el día de hoy con un evento que se está dando, pero antes hay que hacer justicia.
¿Qué justicia?
Usted llegó acá proponiendo un tema, una canción que chuta, que ando medio melancólico y la quiero escuchar.
Meloso, no melancólico,
meloso. Ya, y yo también me siento melosa y quiero escuchar mi canción.
¿Cuál es tu canción?
La presento yo entonces, Granos de Arena de Pedro Piedra, con Jepe.
Ciudades, alguna vez en la arena, granos de arena, lo que
Muy buen tema.
Buenísimo.
Oye, esto de Grano de Arena, del disco Manuel, que es el tercer disco ya de Pedro Subercaseaux, más conocido como Pedro Piedra. Y canta junto a, bueno, a Jepe, que es nuestro San Miguelino, y también junto a Jorge de la Selva. En este disco también cooperó Jorge González. ¿Qué te parece? El tercer disco ya que lanza Pedro Piedra.
Buenísimo. Oye, te quiero comentar varias cosas.
Cuénteme.
¿Tú sabes lo que es el trueque?
¿El trueque?
Sí.
Sí, el esposo de la trueca.
De la trueca, exactamente. De eso mismo te quería hablar. Uh-huh. Ya, pues pesado. resulta que hay un sueño, digamos, conocido a través de todas las conciencias de los latinoamericanos, uh-huh, que se llama el sueño bolivariano. Que a mí me pareció bien elocuente cuando yo lo conocí por esos años allá atrás en la universidad, cuando leí acerca de Bolívar.
¿Ya?
Y leí acerca de esto, esta especie de trueque. Bueno, la forma más simple de explicarla.
Un sueño que donde los gobiernos y Estado de Chile nunca han estado dispuestos a
nunca han
integrarse.
Participado. No, claro. Claro, porque, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle? claro, y a través de ese sueño yo cuando lo entendí me pareció súper elocuente, Sergio. Te debo decir que me pareció una muy buena idea. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, si yo tengo esto que tú no tienes, tú tienes eso que yo no tengo, bueno, nos repartimos entre nosotros y nadie sufre la escasez. Y claramente sí, pues en América hay de todo, hay petróleo, hay carne, hay cobre, hay tecnología, tenemos de todo. Solo truequeándonos podríamos evitar escaseces y evitar esta doble vuelta que se dan nuestros recursos, que van a parar a manos extranjeras, que de países que no tienen estos recursos, los elaboran y nos vuelven a vender en triple o cuatriple precio lo mismo que nosotros teníamos acá en casa.
Exacto.
Entonces, dentro de toda esta volada truecraria, estuve leyendo el otro día que el presidente favorito que yo tengo. ¿Tú sabes cuál es mi presidente favorito?
Sí, ¿qué? Creo que viene desde Uruguay.
Sí, yo tengo ganas de...
Es un viejito hermoso.
De clonarlo. Oye, qué ganas de clonar y tener un viejito así.
Pero no eres tú, hay muchos países que lo quieren clonar.
Y queremos nacionalizarlo. Oye, este viejito hermoso, como dices tú, se le ocurrió esta idea, pues. Y quiere cambiar carne por petróleo. Así que el otro día estuvo... Bueno, te voy a leer aquí la noticia. Negocian exportar carne a cambio de petróleo. El gobierno de Uruguay negocia con sus pares de Irán, Rusia y China la venta o intercambio de carne de vaca a cambio de otros productos como petróleo. La idea es ayudar al sector criador. Las primeras operaciones podrían concretarse antes del invierno. O sea, de este año. Dijo así al país el titular de INAC, un diario uruguayo, de circulación uruguaya. ¿Qué te parece? Así que el viejito bello, presidente José Mujica, declaró al diario La República que Uruguay iba a venderle carne o intercambiar carne con Irán, China y Rusia. Y con esta iniciativa buscaba tener... mayor salida para la comercialización cárnica y sobre todo para elevar la faena y los precios del mercado local en haciendas, especialmente en la categoría de vacas. Esta última, si bien ha tenido un repunte, últimamente estaba muy deprimida tanto en colocación como en precios. Mujica no dio otros detalles. Pero, ¿por qué te hago mención de esta noticia? Porque me parece que el caballero se pasó.
Se pasó en el sentido que se tú lo ves que un presidente de un país que esté, bueno...
¿Truequeando?
Porque el trueque lo vemos más que nada a lo mejor en comunidades, en organizaciones sociales.
Sí, pues.
Pero que se hable de trueque un país con otro país y con materias primas que son esenciales. Yo no, tampoco no lo había escuchado en voces de líderes de naciones.
Sabes que yo quiero hacer ahí una reflexión, Sergio. Muchas veces, y bueno, la política y esta cosa del trabajo social que se supone que es el fundamento de la política, muchas veces la gente que no está como activista social, pero como observador, uno como ciudadano, empieza a hacer comentarios o a generar ideas nuevas. Y a mí se me han ocurrido siempre ideas bonitas, así como de repente románticas y tiernas, como para resolver temas trascendentales en la sociedad. No sé, pues mira, chuta, no se me vienen grandes ideas en la cabeza, pero en este momento tú eres un ejemplo, no sé. Acabemos con la contaminación, ya. Cada niño graduado de cuarto medio del 2014 al 2020 va a recibir una bicicleta. ¿Cachai? Una idea así como loca, como guau, porque a uno de repente se le ocurren esa idea. Uh-huh. Y yo los digo, las comparto con gente, porque he tenido la oportunidad de sentarme a conversar con gentes pertenecientes al mundo de la política y te miran así con cara de... A ver, yo te lo voy a describir. Con una ceja levantada, la otra no, y te miran. Linda, ¿tú crees que la economía y la política son tan básicas? ¿Son tan infantiles? Pobre cachorra, pobre inexperta. ¿Cachai? Y te hacen sentir como la...
Vieran la cara que puso.
Y chuta, y uno dice, chuta, ¿verdad? No, si a lo mejor para resolver todos estos problemas sociales y para que el mundo sea un mundo mejor y toda la cosa, a lo mejor no, la cosa va por otro lado, va por estudiar un poco economía y saber de números. Y da lata, porque finalmente toda esta cosa de ideas románticas que a uno se le ocurren se te tiran para abajo porque en realidad te miran con cara de, oye, no es tan simple la cosa. Y se te arrebatan todas esas ideas. Y me pasa particularmente con este presidente, Sergio, este viejecito bonito, que yo siento que él tiene mucho de niño, tiene mucho de resolvamos como debe ser, con la lógica que debe ser, con la lógica de la imaginación, con la lógica del así de simple.
Con la lógica de lo esencial, porque el mundo subsistió así hace cientos de años solamente con el trueque. Sí, entonces, esto no es algo que se está inventando ahora. Así subsistieron las organizaciones, las naciones, antes de que esto fuera conocido ya como, como con lo que se conoce.
Claro, y después con el tiempo, ¿qué pasó? El hombre, en su intención de complicarle la vida al resto de los hombres, empezó a inventar
sistemas políticos, económicos,
después los billetes, los cheques, las tarjetas, las transferencias, y nos fuimos todos.
Por mejorar el mundo se inventaron el sistema político, el sistema económico, el religioso,
y ahí nos fuimos a la...
Claro. Oye, te cuento que la radio trabaja en trueque, po.
¿Sí? Sí. A ver.
Ya, existe, bueno, técnicamente la palabra hoy en día inventada por esos mismos hombres de corbata le llaman canje.
Ya, pero es trueque.
Trueque. Entonces nosotros hacemos trueque, pasamos servicio de utilidad pública, pasamos servicio de publicidad. Ya, y ellos nos retribuyen con un servicio que también ellos tienen y que no hace falta a nosotros.
Así qué maravilloso.
Súper enchete.
Pero es que así debiera ser, Sergio, y eso yo lo aplaudo mucho, lo aplaudo de sobremanera, porque el vil dinero muchas veces no compra realmente o no paga realmente el precio que tiene algo para mí. Es un ejemplo súper básico, no sé, yo voy y te digo, ¿sabes qué, Sergio? Necesito un gorro. Tú me dices, yo tengo dos gorros y te pasé uno, pero yo necesito una parca. Y te paso, ¿cachai? Los dos nos abrigamos, los dos cumplimos con el rol, pero si estamos, no sé, pues tirados en un botadero y yo tengo dos gorros y tú tenés dos parques, tú me decís, ah, no, pero es que este gorro vale 5 lucas, págame 5 lucas. Te pago las 5 lucas, ¿y qué vais a hacer si está todo cerrado, si está, cachai? O sea, a lo esencial, como decías tú, yendo hacia lo esencial del ser humano, esta especie de intercambio, este trueque, ahora, que es tan romántico, es tan...
Es que ahí va, y por eso yo creo que se eliminó, y por eso que la sociedad hoy en día tratan de evitarlo, porque un trueque va más allá de una transferencia económica, lo que tú dices. Mira, por ejemplo, te doy el ejemplo que estamos haciendo, el canje, entre comillas, que es trueque, con el radio taxi Venenzo Bosoli, ¿ya? Si yo no creyera en el trueque, y yo fuera un simple individuo que está inserto en este sistema económico, le digo, pucha, el servicio te vale 30 lucas, págame las 30 lucas y te paso la publicidad.
Claro.
Y ahí se termina todo el contacto que tú hiciste y el siguiente contacto es a fin de mes cuando le estáis cobrando y te paga.
Claro.
Pero cuando se hace un canje, un trueque, es primero que todo, toda una conversación, se conoce la gente y dice, ya tú tenías eso que me sirve y yo tengo esto que te sirve, y se crea otra relación.
Se genera una amistad.
Se genera una amistad, se genera una relación de seres humanos, y siempre uno está en ese contacto, y la cosa ya es importante, porque cuando yo necesito el radio taxi, los radio taxis están ahí, y también para ellos es importante ayudarnos con eso que ellos tienen.
Entonces, por eso
es un sistema económico humano.
Sí, es el más básico, el más normal, uh-huh. Y es más lógico, yo lo encuentro súper lógico, súper lógico. Por eso yo quería destacarte esta noticia de mi presi.
De don José Mujica.
Don Pepe.
Un gran, yo creo que es de los mejores.
De los mejores que yo he visto.
Gobernantes que existen hoy día en el mundo, durante mucho tiempo.
Oye, tengo más noticias que contarte.
Pero nos vamos a un temita musical.
Dale, tenía un tema así como ad hoc.
Ad hoc.
A ver.
Panchito Villa, Francisco Villa. Y este tema que, bueno, es parte de nuestra generación, mi generación.
Generación que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Soy de la generación que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de la generación que de posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y queda cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo.
Así es, estamos de vuelta entonces aquí en Zona Sur en Positivo. Vamos a tener un contacto que Sergito está ahí tratando de hacer, porque les cuento que hoy, sábado 21 de junio, se reunirán gentes en 3 y 4 álamos, dirigentes, para hacer un homenaje. Este homenaje será hoy día a las 10 de la mañana, o sea, ya comenzó, y es para recordar el primer grupo de presos políticos que ingresó a 3 y 4 álamos. En esta ocasión también se reconocerán a quienes han ayudado en estos años de trabajo por la recuperación total de este sitio de memoria. La Corporación 3 y 4 Álamos invita hoy día a esta ceremonia que ya comenzó hace 2 horas atrás, pero ahora estamos en contacto con...
Bueno, estamos en contacto en vivo y en directo a través del teléfono con Raúl Brito. Él es parte, bueno, de la Corporación 3 y 4 Álamos, que nos va a contar precisamente, Sol, de esta noticia que estábamos leyendo en estos momentos. Raúl, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Ah, sí, pues buenas tardes. Bien, pues Raúl, mira, nosotros estábamos dando, bueno, la noticia de lo que se está llevando a cabo hoy día ahí en 3 y 4 Álamos, en la comuna de San Joaquín. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
Sí, a ver, acaba de terminar la actividad. Fue una actividad organizada por la Corporación 3 y 4 Álamos, un parque por la paz y la memoria, en donde nosotros estábamos reconociendo a aquellas personas que han hecho un aporte importante, aporte de actividad, de su entrega personal, a los trabajos y a la actividad que nosotros hemos desarrollado. Y además de eso, estábamos recordando también el día en que entró el primer grupo de prisioneros a este lugar. Eso fue el 20 de junio del 74. Bueno, lo estamos conmemorando ahora, recordando ahora, con toda la gente que entró y muchos de los que entraron en el primer cargamento de prisioneros, que son detenidos desaparecidos. Ese es el TIC, una actividad bastante emotiva, bastante familiar, y ahí estábamos tomando un minuto de honor, digamos.
¿Ya?
Y así que eso era lo que estábamos haciendo.
Oye, Raúl, ¿le puedes contar tú un poquito a la gente de la comuna San Miguel y también a la gente que nos escucha a través de radiosanmiguel.cl cuál es la misión, objetivo principal de la Corporación 3 y 4 Álamo y desde cuándo que ya está funcionando?
Bueno, la corporación lleva ya 7 años funcionando. El objetivo nuestro en concreto es que se reconozca como monumento histórico este lugar, este centro, que fue un centro de reclusión, tortura y desaparecimiento de personas durante el periodo de la dictadura militar, concretamente del 74 al 76, 77, por ahí. Y nosotros, la lucha nuestra es esa, que sea reconocido como monumento nacional. Estamos buscando que no se deteriore esto, porque aquí como historia antigua está la casona, y ahí atrás hay 3 pabellones, porque esto lo tiene hoy día el Sename como un centro de reclusión de menores, de una casa en concreto. Sigue siendo una cárcel, tiene una situación bastante complicada los muchachos y los funcionarios que trabajan acá, porque en definitiva esto es un centro de los oblatos, de los religiosos oblatos, católicos, no sé qué son. Hay una carga de espiritualidad, y después fue un patronato de la infancia, del 70, 73, o el 69, 73, también, niños pobres. Después se hace centro de tortura, de reclusión y tortura, hay una carga fuerte. Y actualmente es un centro de reclusión de menores que no deja de tener una carga importante de sensaciones ahí, no materiales, no físicas. Por lo tanto, este es un centro bastante complicado desde ese punto de vista. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de luchar, que esto sea reconocido como parte de la historia, parte del recorrido del terror que hubo aquí durante la dictadura.
Así es, pues una labor ardua, una labor que ya, como tú dices, lleva un poco más de 7 años, y bueno, con el principal y gran objetivo de que todo ese recinto lo deje el Sename y bueno, pueda ser declarado como un gran parque por la paz y la memoria de nuestro país, como ya han sido formalizados otros centros de tortura, ¿cierto, Raúl?
Sí.
Ya pues. Sí, no, dígame.
No, te decía que sí, efectivamente eso es así. Nosotros queremos ser el monumento histórico, que esto quede de recuerdo para las generaciones futuras, para que nunca más esto suceda, para que no pase más la barbarie, la degradación del ser humano por el propio ser humano.
Así es, pues una gran labor. ¿Y qué es lo que se viene a futuro para la Corporación 3 y 4 Álamo, Raúl?
Bueno, estamos presentando el segundo expediente al Consejo de Monumentos Nacionales para el reconocimiento de lo que falta, porque fue reconocido 3 Álamos como monumento nacional y queríamos el reconocimiento de todo el sitio como monumento histórico. En esa lucha estamos.
Bien, pues, entonces quiero agradecerte el contacto telefónico y bueno, ahí estaremos conversando y por interno vamos a seguir en la conversación un ratito más. Así que muchas gracias, Raúl, un saludo a toda la gente que es parte de la Corporación 3 y 4 Álamo y bueno, firme y fuerte ahí en el trabajo y en la lucha.
Bien, pues muchas gracias a usted y saludo a todos tus auditores.
Muchas gracias.
Muchos saludos. Aló, 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 aló. Ahí teníamos entonces el contacto con Raúl Brito. Él es dirigente, ¿cierto?, de 3 y 4 Álamos.
Sí, es uno de los dirigentes, parte, miembro de la Corporación 3 y 4 Álamos y también de alguna organización.
Oye,
política.
Yo lo iba a saludar especialmente de parte de mi madre, porque él es...
conocido y amigos.
Amigos de... Claro.
De partido.
De partido.
El Partido Socialista.
Claro, pues, y mi mamá y estuvo dirigenta de 3 y 4 Álamos durante varios años ahí con la señora Elena. Y ahí yo conocí y he ido varias veces a las homenajes que hacen ahí en 3 y 4 Álamos, bien bonito, y
ellos hacen participando. Un evento muy hermoso todos los febreros de cada año, donde inclusive llegan ex prisioneros políticos que estuvieron ahí desde el extranjero, gente que fue exiliada, sí, que no quiso volver al país, y vuelven especialmente para este evento que se realiza ahí, me acuerdo, parece el segundo sábado de cada febrero.
Qué increíble que volver solamente al lugar donde fuiste torturado. Debe ser una carga súper fuerte, una carga emotiva súper fuerte la de esta gente que regresa ahí. Bueno, yo incluso tuve la oportunidad de presentar una obra ahí, una ¿sí? obra que se llamaba Toda esta larga noche, de Sartre, que hablaba de presos políticos, y de, bueno, de puras mujeres presas políticas, y contaba un poco la historia de lo que vive un torturado, un preso político, y bien fuerte la gente que estaba ahí, todo lleno de carga emocional. Me acuerdo, fue hace años atrás, igual fue como hace como 6 años atrás, cuando estaba recién comenzando 3 y 4, hablamos, y la gente quedó súper cargada, súper fuerte, y después nos agradecían harto esta especie de homenaje que estábamos haciendo.
Nosotros fuimos a la actividad que se hizo precisamente en este febrero de este año, y créeme que la carga emocional es la misma de hace 5, 6, 7 años atrás. Y también vimos ahí que se presentó una obra teatral, y bueno, las caras de los ex prisioneros que estuvieron ahí es como súper complicado. Uno se emociona bastante. Sí. Oye, te cuento que, bueno, 3 y 4 Álamos se llama 3 y 4 Álamos porque eran dos pabellones, un pabellón donde estaban las mujeres y uh-huh. el otro donde estaban los hombres. Y bueno, la otra vez tuve la oportunidad de escuchar que en el mundo todos los centros de tortura, los centros que han sido parte de, no sé, pues de estas maniobras que hacían las dictaduras, todos han sido declarados patrimonio nacional en otros países, y son hoy día colegios, bibliotecas, centros culturales, y aquí en Chile como el único país donde un centro de tortura sigue siendo una cárcel. Eso que es este ejemplo de 3 y 4 Álamos, que eso es lo que se quiere revertir, y el trabajo que se está dando a través de esta corporación.
Eso te iba a decir yo, que increíble que tener que luchar y pedir y solicitar y luchar años, además, para recibir, o para que se entregue esta, no sé si concesión, este derecho a poder entrar a un lugar que debe tener todo su mística, y merece la gente que fue torturada ahí, merece que este lugar sea tomado con todo ese cuidado especial, porque igual fue un centro importante, o sea, gente quizás cuánto tiempo estuvo ahí, cuántos recuerdos, cuántas cosas, y bueno, tiene toda una carga. Yo creo que las vibraciones incluso del lugar deben estar fuerte ahí, así como para querer usarlo, ponte tú, para algo más, o modernizarlo, no sé, a mí me parece como un poco mucho.
Exacto. Oye, yo el último encuentro tuve la oportunidad de tener en mis manos y conocer la historia de los soporopos.
¿Qué?
De los soporopos.
¿Qué es eso?
Los soporopos eran en esos tiempos monitos que hacían como especie de muñecas pequeñitas, que ¿ya? lo hacían con las ropas de los detenidos desaparecidos que iban quedando ahí precisamente en los calabozos, y las mujeres ocupaban esa ropa para hacer estos tipos de muñecas, monitos, para regalárselos a sus hijos cuando podían ellos ir a visitarla, ¿ya? Pero esos soporopos, que así le llamaron, no solamente tenía esa misión y objetivo de ser un regalo para sus seres queridos, especialmente para sus hijos, sino que entre medio de los soporopos ellos mandaban mensajes. Que la misma gente, los niños no sabían, pero los otros adultos que estaban al otro lado y que estaban en la libertad sabían que dentro de esos soporopos iban algunos mensajes, que se aprovechaban de llevar a la vicaría y todo con las personas que habían estado ahí, con las personas que se habían llevado, las personas que habían desaparecido.
¿Y por qué se llamaban soporopos? Lo voy a averiguar al tiro. ¿Por qué ese nombre? Voy a averiguarlo. Te lo voy a comentar.
Oye, ¿te parece que sigamos con música?
A ver, cuéntame.
Esta es otra chilena, puro chileno hoy día, puro chileno. Porque la música chilena es buena.
Así estamos los sábados que yo recuerde. ¿Eh?
Así es, pues. Oye, Elvira López, que me gusta mucho, la conocí personalmente hace 2 semanas atrás en el lanzamiento del disco A Manitas. Una mujer muy bella, te quiero decir, pero también muy talentosa. Y este es su tema Norte acá en Radio San Miguel, nuestro Sol Azul en positivo.
Deja de tocar y deja que te deje atrás. vez que te hizo perder el norte. Luego de andar, mis ojos ven con claridad.
La tarde se pone aburrida, súbele volumen al radio y a tu computador y ponte a bailar y a disfrutar con la energía del día viernes y sábado entre las 5 y las 6 de la tarde. Joaquín y Gabriel San Martín te invitan a escuchar y ser parte de la tarde Hit 2.0, viernes y sábado de 5 a 6 de la tarde, solo por Radio San Miguel 107.1 FM y Radio San Miguel.cl. La tarde Hit 2.0.
Ya, te cuento que encontré una información súper linda acerca de los soporopos. ¿Ya? Que si bien no explica por completo el nombre, pero cuenta la historia real del soporopo, que es más o menos parecida a la que tú estabas contando. Y esta historia la está contando, te digo al tiro, se llama Marcy, que era una niña que visitaba a su madre en dictadura, en la cárcel, y justamente en Tres Álamos.
Es que de ahí nacieron los soporopos.
Así que te cuento, este soporopo fue hecho a mano por mi madre durante su cautiverio en Tres Álamos, en 1974. Hice muchos en su honor y nombré así mi taller de manualidades y este blog. Miden apenas 10 centímetros, pequeñitos y tiernos, confeccionados a mano, usando ropas de las detenidas. Ellas hacían estos divertidos muñequitos, siempre sonrientes, con sus bracitos cortos para dárselos a sus familiares en las visitas semanales. Este muñeco fue usado por años para extraer nombres de los detenidos en los campos de concentración. Adentro del soporopo estaban los nombres de los detenidos desaparecidos, mapas, oficiales a cargo, tácticas, casas de tortura, etcétera. Los nombres eran escritos en pedazos de tela y con esto se rellenaban secretamente para ser llevados a la Vicaría de la Solidaridad, que dependía de la Iglesia Católica en Santiago, para luego entregar la información a la Comisión de los Derechos Humanos en la OEA. Oh, hermoso ejército de soporopos marchando a la iglesia a decirle sus secretos al cura. Ellos son un símbolo de amor y de cómo las mujeres trabajando juntas pueden crear ingeniosas maneras de ayudar y tratar de salvar vidas de otros. Los soporopos eran la salvación y daban la esperanza de que la justicia vendría algún día, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, Chile, 1973.
Una linda historia eso de los soporopos. Como te dije, los conocí en febrero de este año personalmente, porque una también de las hijas
hoy día ya con 40 años, también tenía como ella un taller allá en Peñalolén, y a través de esos talleres ellos se han encargado de difundir esta linda y hermosa historia de los soporopos, que fue parte muy importante para la gente que estuvo precisamente presa en estos campos de concentración.
Hoy estaba leyendo
campos de tortura.
Estaba leyendo acá que una se sospecha que el nombre de soporopo, que es la duda que me asaltó a mí. Pero es solo una sospecha, porque no está confirmado. Se dice que uno de los primeros soporopos que fue entregado a un niño, un hombrecito muy pequeño. Y este niño, sin poder nombrar bien el nombre, la mamá le pidió que le pusiera un nombre al muñequito. Y el niño le puso soporopo.
Entonces, de ahí vendría que quedó.
Se empezó a masificar el nombre y la gente empezó a conocerlo como soporopo. Fue por una especie de nombramiento que le dio un niño muy, muy pequeño. Pero bueno, no está confirmado. En todo caso, lo que yo te cuento sería, o sea, tiene lógica y sería muy tierno, también muy, muy bonito. Aportaría también al romanticismo de esta historia.
Así es, pues. Oye, tú nos tienes otra noticia, porque sí, pasó algo increíble durante esta semana fuera de nuestros límites de Chilito.
Sí. A ver, ¿de qué estamos hablando?
De lo de Pablo Neruda.
Ah, ya. Te cuento que la Fundación Pablo Neruda encontró un inédito hallazgo. Han encontrado otros 20 poemas de Pablo Neruda. Lo que llama también mucho la atención acerca de estos poemas es que justamente sean 20.
¿Ya?
Entonces, mucha gente dice que sean 20 es una casualidad, otros dicen que, bueno, fue intencional, que Pablo Neruda lo había querido así. Pero bueno, de todas formas te cuento que planean lanzar estos 20 poemas a fines de este año. Y te cuento, te leo la noticia. Comienza así, dice: reposa tu pura cadera y el arco de flechas mojadas, dice Pablo Neruda en uno de los 20 poemas inéditos encontrados por la fundación que lleva su nombre. Un acontecimiento literario para Chile y el mundo. Sin desesperarse ante el inédito hallazgo, tal vez por la convicción de tener en sus manos un tesoro, la Fundación Neruda anunció la publicación de los poemas hacia finales del 2014 en Latinoamérica. El director de la entidad, Darío Oces, explicó que los poemas fueron encontrados en unas cajas que contenían los manuscritos de las obras del autor de filiación comunista, fallecido en 1973, poco después del golpe de Estado contra Salvador Allende. Expertos de la biblioteca de la fundación hicieron una revisión exhaustiva de los archivos y fue cuando dieron con los manuscritos originales de Neruda, indicó Oces. Se encuentran guardados en cajas de conservación y en condiciones controladas de temperatura y humedad. Consisten en hojas sueltas, cuadernos y blogs que fueron rigurosamente seleccionados para hacer un estudio mucho más completo, acotó. La editorial Seix Barral hizo público un fragmento de un poema sin título escrito en 1964. El año en que aparece el Memorial de Isla Negra fue encontrado en la caja 52, que contiene materiales muy diversos. Reposa tu pura cadera y el arco de flechas mojadas. Extiende en la noche los pétalos que forman tu forma. Que suban tus piernas de arcilla el silencio y su clara escalera. Peldaño a peldaño volando conmigo en el sueño. Yo siento que asciendes entonces al árbol sombrío que canta en la sombra. Oscura es la noche del mundo sin ti, amada mía. Aunque para algunos la cifra de 20 poemas es sospechosamente casual, los textos formarán parte de un libro que homenajeará el ¿cómo se dice 110? El céntimo de el 110 aniversario del natalicio de Neruda. Oye, hoy te cuento 110.
Centenario más décimo.
tarea para la casa, buscar cómo se dice 110 en
romano.
En cardinal. aniversario del natalicio de Neruda y el 90 de la publicación de su obra más emblemática, 20 poemas de amor y una canción desesperada. El premio Nobel de Literatura en 1971, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualta, así se llama realmente, su nombre verdadero, fue calificado por Gabriel García Márquez como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma.
Mitch.
¿Qué te parece?
Oye,
te quería contar algo acerca de esto.
Dígame.
Resulta que para la celebración del
centenario más 10.
Del 100 nomás.
¿Ya?
Hace 10 años atrás. Del centenario de Neruda. Bueno, porque hay toda una discusión, una discordancia de dónde nació realmente. Muchos dicen que en Parral, otros dicen que en Temuco, en Curicó. Ahí sabemos que es para el sur la cosa, pero no se sabe realmente. Pero mucha gente apunta a que realmente Neruda nació en Parral.
¿Ya?
Entonces, cuando Neruda cumplió 100 años su natalicio, yo fui a hacer un homenaje a Parral, pues. Fui invitada por unos actores y fuimos para allá, hicimos varias obras e hicimos una celebración, una especie de carnaval en Parral, que es un pueblo maravilloso, muy muy lindo, muy acogedor. Y estuvimos ahí celebrando el centenario de Neruda. Yo ahí estuve hablando con las autoridades, diciéndoles que debieran de una vez por todas aclarar esta situación, y si es así, si es la ciudad natal de Neruda, sacar un poco partido de esto y enaltecer un poco más el nombre de la ciudad, que dicho sea de paso, Parral es hermosísimo. Yo lo encontré muy lindo. Bueno, hace 10 años atrás yo fui a Parral, no sé cómo estará ahora, me imagino que igualmente bello. Tengo una, la polola de mi compadre es parralina y me cuenta que sigue siendo bello Parral. Así que un saludo a los parralinos, a ver si hay alguno que otro por ahí escuchándonos. Un saludo para ellos porque, bueno, yo tuve esa experiencia hermosa de ir a conocerlos allá. Me acuerdo que se peleaban los parralinos por invitarnos a almorzar, invitarnos un asadito, y yo estuve como alrededor de 4 a 5 días y fue hermosa, hermosa la experiencia de ir a Parral. Tiene unas calles bonitas, es muy romántico, muy muy lindo.
Oye, ¿te parece que vayamos a escuchar precisamente un temita musical con respecto al poema 20, que lo ha musicalizado muchos músicos del mundo?
A ver.
Pero esta es la versión de Joan Manuel Serrat.
La versión que te gusta a ti. Andes meloso hoy día, Sergio.
Bueno, que todas las versiones son medias parecidas, pero me gusta de Joan Manuel Serrat.
Ya vamos a escuchar. Esta noche.
Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche que gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será, de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, sentir que no la tengo, pensar que la he perdido, escribir los versos más tristes esta noche. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y esto sea últimos versos que yo le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Ahí estábamos escuchando a Joan Manuel Serrat con esta versión de Poema 20, esta musicalización que él hizo del poema de Pablo Neruda. Ya son las 12 de la tarde con 37 minutos, estamos en Zona Sur, en positivo, el magazine, la revista de Radio San Miguel de los días sábados.
Oye, pero la semana pasada estuvimos el viernes, después el sábado, después el lunes. Exacto. Ahí acompañando a la gente, estuvo buenísimo.
Estuvo entretenido, ¿y el programa del viernes pasado?
Sí, entretenido. Yo creo que se va a tener que repetir, ahí lo vamos a conversar.
¿Ya? Oye, de hacerlo un viernes.
Sí, no, se va a tener que repetir por efectos de la necesidad.
Ah, ya.
Así que...
No hay problema.
Para que tú lo sepas. Oye, pero tú me contabas que ahora de lunes a viernes va a haber una nueva cara en Radio San Miguel.
Exactamente, empieza el lunes 30 desde las 10 hasta las 13 horas. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, le vas a acompañar un nuevo programa.
¿Cómo se llama?
A media mañana.
A media mañana.
Sí, va a ser bien entrete y viene, pero con harta buena producción.
¿Y con de quién,
mis
con quién
amigos ahí? Ricardo y Carlitos Perona, grandes profesionales también del medio radial, de las comunicaciones, quienes están ayudando a la producción de este entretenido programa que les va a acompañar todas las mañanas, a media mañana, acá en Radio San Miguel.
Oye, ¿sabes que te quería contar algo antes de pasar a esta cosa de los panoramas? Porque siempre nosotros tenemos ahí panoramas que comentar, ¿cierto?
Sí.
Pero te quería hablar de una noticia.
¿Qué noticia?
Bueno, y quería felicitarnos a nosotros dos hoy. ¿Ya? Porque no partimos el programa y no le hemos dado manija al boom este exitista del mundial.
¿El mundial?
El mundial de fútbol que está llenando todos los medios de comunicación.
Es que para mí el mundial es el puro partido de Chile, nada más.
Sí, pues bueno, finalmente.
Y no es noticia para estar toda la semana.
Claro, dándole ahí manija. Pero a pesar de eso hay todo un comentario de por medio que podemos hacer acerca del mundial. Porque, bueno, hay varias aristas de este tema. En primer lugar, así como sospechosamente podemos decir, nosotros que somos bien suspicaces, sobre todo los comunicadores son todos bien suspicaces y estamos siempre pensando
en la maldad,
en la entrelínea. Que claro, cuando hay un boom mediático por efecto del shock, se empiezan a dar aprobaciones a leyes o hacer alzas de precios, porque ya que la gente está toda pendiente o mirando para otro lado, ahí se puede meter la puntita, digamos, de parte del gobierno.
Bueno, la puntita la han metido ya desde la semana pasada, que ha estado subiendo la bencina como nunca antes había subido también. Ahora, y el problema que viene directamente, según dicen, desde Irán, Irak, el problema que tienen allá.
Ahí caemos en el tema que hablábamos en un principio, ¿te acuerdas de esto del trueque y toda la cosa? O sea, tenemos tantas posibilidades de conseguir recursos mucho más cercanos, pero bueno. Bueno, como dicen.
Tenemos ahí, imagínate, al segundo país
mayor productor
de petróleo, Venezuela, que está aquí a un paso, y tenemos que comprarle a los norteamericanos, que a la vez se los compran, no los compran, se adueñaron de...
Se adueñaron, por la paz.
Claro, por se adueñaron de todos los pozos petroleros del Golfo Pérsico.
Claro. ¿Sí? Oye, pero te cuento que a pesar de eso, a pesar de la suspicacia que podemos tener nosotros como comunicadores con esto del Mundial de Fútbol, te cuento, por ejemplo, que esta semana ahí tuve una reunión de compañía, justo el mismo día del partido,
ya,
del partido de Chile.
¿Y se hizo la reunión? ¿Los convocados?
Se hizo la reunión, pero un convocado, justamente el hombre...
¿El único hombre y varón de la compañía?
No llegó. ¿Por qué? Porque yo lo llamo y ahí está... Tararara, oye, pero el vacilón día miércoles...
Ese no es el himno. Te equivocaste.
Me equivoqué del himno. Oye, pero Sergio, ¿sabes qué? Está bien, miremos las partes negativas. ¿Ya? A mí me asusta un poco que Chile sigue ganando. Imagínate, con el segundo triunfo de Chile, 85 detenidos allá en Brasil. Acá 6 micros secuestradas. Rompieron y desmanes, para qué decirte. Un tipejo ahí se cayó de un alumbrado público. Porque, bueno, ¿cómo se te ocurre subirte ahí un alumbrado público? ¿Qué querés que te diga? Ahí está la cosa. Han ocurrido tantos desmanes, tantas cosas malas después de un triunfo, que yo digo, de verdad, gallo, yo no me imagino lo que pasaría si Chile sale campeón.
Oye, salió una noticia hoy día.
De pura alegría estos queman el país.
Pero divertido. Oye, agradecemos, no hemos saludado a nuestro DJ. A ver. Que siempre que nosotros hablamos de un tema, aparece ahí nuestro gran DJ Potín.
¿DJ Potín?
Sí, así se llama.
Preséntamelo, por favor.
No, fue el nombre. Pongámosle DJ Popotín. No.
DJ Poroto.
DJ Poroto. Mira, aquí salió el 19 de junio del 2014.
Ya.
Bueno, esta está en la página La Legal, Noticias del Corte. Son noticias inventadas, obviamente, sí, para risa. Ya, pero dice, Santiago destruido completamente tras celebración mundialera. La ciudad fue destruida en cuestión de segundos debido a la euforia del pueblo chileno. Santiago, 19 de junio. Devastada quedó la ciudad de Santiago después de la celebración que millones de chilenos realizaron tras la victoria de la selección chilena en el Mundial de Brasil tras salir campeón del mundo. Las autoridades se encuentran con las manos amarradas, ya que la euforia del pueblo chileno se transformó en un gigantesco monstruo parecido a Godzilla, pero ebrios, todos curados, que comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso, dejando a la capital de Chile en las ruinas. En este momento el monstruo se encuentra durmiendo debajo de un puente, posiblemente pasando la caña. La ONU aceptó que se utilizara bomba atómica para dispersar a este monstruo y así lograr restaurar la paz y el orden en Santiago de Chile.
Oye, ¿te imaginas? ¿Y sale Chile campeón del mundo? Sería muy lindo, ¿eh? Yo obviamente me pondría muy contenta, pero me asusta la reacción de euforia de la gente. Y sobre todo el lumpen o los carepoleras que aparecen después y que dejan la escoba, pues Sergio.
Ahí yo creo que ya son el... Claro, yo separaría a los carepoleras y separaría el lumpen. Ahora son el lumpen.
Sí,
en estas celebraciones aparece el lumpen.
No, sí, claramente hay una separación. Yo lo digo por más que nada por una especie de ícono que ocurre cada vez que hay una celebración. O sea, no puedo creer que alguien de puro contento destruya algo así, como de pura alegría. Y
empiezan a saquear los negocios, empiezan
pero
a
pero de pura alegría, es pura alegría. Entonces ahí empieza a dar un susto de que Chile salga campeón, me da un poco de miedo.
Bueno, hemos estado escuchando y revisando algunas noticias de la gente que vive en el sector de Plaza Italia. Y bueno, no tenía idea de que la depreciación de esas casas habitación bajó mucho ya hace varios años por lo mismo. Inclusive ya hay muy pocos edificios que son departamentos habitacionales, son todos ya oficinas. Y es por lo mismo, porque a la gente ya le da miedo estar viviendo en ese sector, especialmente por las marchas, por las celebraciones.
Pero es que obvio, pues imagínate que a la pura escoba, la pura escoba, o sea, no podía entrar a tu casa porque está quedando la escoba, así los gases, el agua, el guanaco, todo, qué atroz. Bueno, pero bueno, después de haber mencionado todos estos puntos negativos y también mencionar de paso los desbordantes millones de pesos que se mueven ahí a través de este mundial versus la decadencia de la pobreza y la desigualdad que hay allá en el mismísimo Brasil y acá también. El otro día comentaba a través de mi red social que no puedo yo estar de acuerdo con estas desbordantes sumas de dinero recibidas por los mismos seleccionados, que según mi opinión debieran jugar gratis. Esta es mi opinión, jugando con el honor de jugar con su camiseta. Pero bueno, a pesar de estar muy en desacuerdo, ya que por un lado están los asqueantes sumas de dinero versus las desigualdades que tiene que vivir el maestro, el profesor, el bombero mismo, horrible, horrible la diferencia. Pero fuera de todo esto que te he mencionado, que son temas bien negativos, si hay puntos positivos, ¿por qué no decirlo? Si hacemos una evaluación media sociológica de la situación, el pueblo anda más contento, la gente, a pesar de estar idiotizada, hay mucha gente que no está idiotizada todavía y que...
Pero que también se pone contento.
Que se ponen contentos. Oye, hay gente que vive amargado, sobre todo dueños de casa, jefes de hogar, dueñas de casa también, ¿por qué no decirlo? Que chuta, estamos en un país que está lleno de farmacias, pues Sergio, estamos llenos de dolencias, los antidepresivos andan a la orden del día y estas alegrías, aunque sean alegrías ajenas, porque según mi prisma, bueno, no estás jugando tú mismo el que celebras, pero bueno, apropiándose de esta misma alegría, sacáis un poco a la gente de su deuda, de su depresión, de su angustia, de las peleas. Muchas familias se reconcilian, muchas familias hacen asado o esta especie de juntas como para esperar el partido, el mundial que quieren ver. Por lo tanto, no sé, yo creo que ese punto es tan positivo, es tan bonito que refleja mucho lo que tiene que ver con la fiesta de fútbol y lo que muchos hablan con respecto a esta fiesta futbolera, que es lo que significa estar en el mundial. Pero está bien, hay mucha cosa muy bonita, pero reciente te mencioné todo lo negativo y dentro de lo negativo hay aquí una noticia acerca de, bueno, tú sabes que antes del mundial se desaprobó Hidroicén, ¿cierto?
Así es.
Pero mediante el mundial comenzó a haber una especie de lucha de parte de la gente que de las pesqueras, de las grandes pesqueras, o sea, de las grandes, perdón, dirigentes de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, que están luchando para que se anule esta desaprobación. Y todo esto mientras y mediante ocurre esto del mundial. Así que te voy a pasar a leer esta noticia que es importante destacar, y nosotros como radio y como programa siempre estamos en busca de destacar estas noticias que son fundamentales saberlas, por lo menos saberlas, para que no nos empiecen a pasar el gato por liebre o a meter la puntita, como lo habíamos dicho. Te cuento. Preocupación por eventual defensa de aprobación de represa Cuervo por parte del gobierno. Dirigentes de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco iniciaron ofensiva luego del rechazo de Hidro Aysén el martes 10 de junio. Ese día cientos de personas salieron a las calles a expresar su cuestionamiento a las represas de Aysén. te cuento que los dirigentes, estas personas que están en contra de las represas y que se manifiestan a través de movimientos sociales, están al tanto de la situación y hay toda una especie de lucha allá en el sur que está ocurriendo en este momento y que no está siendo cubierta por ningún medio, porque como dijimos en un principio, todos los medios están llenos de A través de una carta, un grupo de organizaciones sociales de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco expresó a la presidenta Michelle Bachelet su profunda preocupación por la decisión que deberá tomar en un futuro cercano el Comité de Ministros por las reclamaciones realizadas al proyecto hidroeléctrico Central Cuervo, y en especial por la eventual defensa que hará el Estado a través del Servicio de Evaluación Ambiental en favor de Energía Austral ante el recurso de protección presentado por las comunidades. O sea, hay toda una pugna que se está generando allá en el sur. Hay un recurso de protección interpuesto por las comunidades, pero también hay una evaluación. Es rara esta cosa, como vamos a seguir evaluando algo que ya se cerró, algo que ya se dirimió, vamos a seguir evaluando, pero bueno, todo esto es a petición de personeros del gobierno. Entonces, la misiva fue entregada a la mandataria durante la visita que realizaba este martes en Coyhaique, en el marco del lanzamiento del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Aysén. ¿Qué te parece? Ahí hay toda una lucha, hay que mandarles todo el neguen, toda la energía, toda la fuerza a las comunidades que están ahí todavía defendiendo estas tierras, defendiendo la limpieza para nuestra naturaleza. Y no olvidarse, a pesar de la euforia, a pesar de las ganas de celebrar los goles, no olvidarse de que aquí hay un montón de luchas, como lo decía Sergito recién. Ahí nos están subiendo las bencinas como locos, sin ningún problema, y están ocurriendo cosas, siguen ocurriendo cosas trascendentales.
Así es, pues como lo que pasó también la semana pasada, que en el Congreso se llevó a votación nuevamente el tema de la ley del 20% de música en la radio de nuestro país, bueno, dando casi el penúltimo gran paso, y que fue aprobado por 16 votos contra 6. Hubieron varias abstenciones, una de esas abstenciones del señor Alejandro Guillén, flamante diputado hoy día en el norte, que ha trabajado toda su vida en los medios de comunicación, y un comunicador, un periodista, se abstuvo de la votación, imagínate.
¿En serio?
Bueno, hay que tomarlo también de dónde viene, pues él trabajó en los medios comerciales, trabaja en radio comercial, entonces obviamente no va a votar en contra de lo que ha estado la Archi difundiendo, porque se le está acabando el negocio. O sea, no es que se le acabe el negocio, se le va a restringir un poquito las lucas.
No es que se acabe, es una especie de intervención a un negocio que tenía abierto a sus anchas todo el poder de hacer y deshacer.
Así que, bueno, se votó y pasó nuevamente a la Comisión de Educación, a la última revisión, y que tiene plazo hasta ahora hasta el 30 de junio, y ya el primero de julio, el martes primero de julio, se vota ya definitivamente si se convierte o no en una ley. Así
una
que,
ley.
Que el último gran paso,
el último pasito,
que sería el martes primero de julio, así que ahí vamos a ver si podemos ir junto a todos los músicos que han estado yendo en caravana, en buses, al Congreso, de poder sentarnos, en una butaca ahí, en un bus, y poder viajar al Congreso junto a los músicos y estar presente ahí en la última gran batalla, por decirlo así, de los músicos ahí en el Congreso este primero de julio. Así que ojalá ya se vote definitivamente y sea una ley para nuestro país, y que las radios comerciales de una vez por todas empiecen a tocar música chilena, que no es solamente un negocio, es también nuestra cultura, nuestra identidad. Y una de esas revisiones también, porque en ese 20% tiene que ir un porcentaje netamente para músicos emergentes, para músicos nuevo, que también es una muy buena idea. Y este es el comienzo, o sea, de aquí, si se aprueba esto, sigue toda otra gran batalla para que siga creciendo este porcentaje a un 30, a un 40, hasta un 50%, como es la gran parte de los países de Europa y algunos países también acá en Latinoamérica.
Buenísimo.
¿Seguimos con música?
Yo sé que vamos a ganar. Vamos a ganar porque me incluyo en esta lucha. Sigamos con música entonces.
Así es. Oye, ¿te gusta María Colores?
María Colores.
Abro la puerta del mundo. No importa si me pierdo. No importa si me pierdo. Dejo que el viento me lleve. Me voy sin los recuerdos. Me voy sin los recuerdos. Y si fuéramos la luz, extrañaría la noche. Y si todo se fuera a terminar, yo volvería mil veces. Se cierra, es parte de este juego, es parte de este juego. Miro las nubes y pienso que todo es pasajero, que todo es pasajero.
Es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas. cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así.
Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal. Es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden total. Es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrujarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así,
así, así. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Es que tú sabes que te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte.
Pero así yo te quiero.
Yo tengo el gusto de quererte.
Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor.
Ya estamos de regreso en nuestra zona sur en positivo cuando son las 13 horas con 4 minutos. Sigue avanzando esta mañana tarde. Estamos en la revista del día sábado, zona sur en positivo. Está la dupla Seso. Estábamos escuchando a Chichi Peralta, Amor Narcótico.
Insisto en que estáis súper melosos.
Ah, es romántico, pero es un romántico bailable. Yo me imaginaba ahí bailando apretadito y tomándole la cinturita.
Claro, te imagino ahí. Estás pero súper meloso hoy día, Sergio. Yo creo que está, necesitas amor.
¿Sí? Sí. ¿Tú crees? ¿Unas cucharitas?
Unas cucharitas para este frío.
Chuta, es que tan terrible. No tengo con quién hacer cucharitas, po. Y por más que me vendo en los programas los días sábados, no pasa nada.
No, yo he cachado varias primas, familiares míos, y dicen, oye, ¿qué le pasa a Sergio? Está tan solo.
No pasa nada, nada.
¿Qué onda, pobrecito? ¿Cómo nada?
¿Cierto?
Oye, ¿te cuento?
Cuénteme, porque yo también le tengo que contar algo.
Tengo panoramas, pues, gallo.
¿Tiene panoramas?
Sí, pues todo el rato.
Ya, aquí se nos viene, a ver si hay algo entretenido que pueda ir y participar. A ver si encuentro a mi media naranja
la,
por ahí.
La media naranja que andas buscando. Oye, esto es teatro, po.
¿Ya?
La imaginación del futuro. ¿Adivina dónde?
¿Dónde?
En Teatro San Joaquín.
¡Mish!
Pero esto es no es gratuito, lamentablemente, pero es una muy, muy buena alternativa de invitar a la pierna peluda.
¿Ya?
A ver una obra de teatro. Se llama La imaginación del futuro. Es una obra rupturista. Va a estar, bueno, estuvo jueves y viernes, sí, continúa hoy y luego se salta hasta el miércoles y jueves de esta semana que viene a las 20 horas. La entrada general vale 3.000 pesos, para la gente del club La Tercera, 2.400, tercera edad y estudiantes, 2.000 pesos.
Ah, yo pago 2 lucas entonces.
Y si vas a la boletería del teatro mismísimo, hay un 50% de descuento.
¿Mish?
Ah, yo pago 2 lucas, ¿dijiste?
Sí, pues.
¿Eres un viejecillo de la tercera edad?
No, estudiante.
Ah, ya, yo pensé que eras. Ya, te voy a contar que este es el espectáculo...
Ni uno ni lo otro.
Ni fu ni fa.
No.
El espectáculo más transgresor y políticamente incorrecto del año.
¿Ya?
Tras un exitoso estreno en el 2013, La imaginación del futuro volverá a la cartelera local el 19, desde el 19 y 26 de junio, los días miércoles, jueves, viernes, sábado, a las 20 horas, en el Teatro Municipal de San Joaquín. La nueva temporada del montaje, basado en los últimos días de gobierno de Salvador Allende, será la última antes de partir rumbo a Francia para participar del Festival de Avignon.
Avignon. Pero dice Festival de Vino Tinto.
Avignon. Las entradas tienen valor, como ya te dije, de 3.000 pesos generalizado, pero si lo compras en la boletería sale un 50% de descuento. Es organizado y presentado por la Fundación Teatro Mil y cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El ciclo se realiza por cuarto año consecutivo y este 2014 se presentará hasta el 23 de agosto, un ciclo de teatro que va a haber. Te cuento que la reseña dice así: un grupo de modernos ministros de Estado intentan asesorar al presidente Salvador Allende en sus últimos días de gobierno para salvar su gobierno. ¿Podrán torcer la historia? ¿Podrán evitar a los 17 años de oscuridad? ¿Evitar los 17 años de oscuridad que se avecinan y cuyas consecuencias arrastramos hasta hoy? A partir de esta situación ficticia, el teatro La Resentida revisa y confronta diversos hitos que revelarán la displicencia de la clase dirigente y la violencia política que ha caracterizado a Chile. Dura 1 hora con 25 minutos, y está recomendada para, ojalá, niños mayores de 7 años. O sea, si va a llevar niños, que sean mayores de 7 años, si no, se va a aburrir. Pero es bien lúdica la obra. Yo he escuchado muy buenos comentarios acerca de esta obra.
O sea, ¿usted la recomienda?
La recomiendo.
Bien, entonces vamos a ir allá a ver la obra de teatro.
La dirige Marco Layera.
¿Marco Layera?
Layera, ah, gallo. Oye, después se viene un ciclo de cine cubano también. Esto sí que es gratuito en el Teatro San Joaquín.
¿Ya?
Te cuento que patrocina la Universidad Técnica Federico Santa María, todo sanjoaquinense, ¿ya? Desde el 23 de junio al 27, a las 19 horas, en la sala multimedia. ¿Te cuento las películas que van a ver? ¿Quieres saber?
Cuénteme las películas, porque si ya hay algo por ahí que me interese, también voy a ir, porque nos queda cerquita de acá de San Miguel.
Sí, pues. Viva Cuba es la primera película que se va a estrenar en pantalla este lunes 23 de junio, que es cuando parte este ciclo. Luego viene Habana Station, yo creo que se dice así, Cangabamba, fresa y chocolate. Esa me tinca.
Esa me tinca. Siempre me ha gustado la cangabanga.
Más vampiros en La Habana.
Esa es buena.
¿Sí?
Sí.
Así que
Media viejita esa película, pero ¿ah, es sí? de las más reconocidas mundialmente del cine cubano.
Buena. Entonces van a ver 5 películas que se van a dar durante toda esta semana. Esto es gratuito a las 7 de la tarde ahí en el Teatro de San Joaquín. Para que lo piense y lo repiense, a ver si vamos a encontrarnos allá en el Teatro San Joaquín viendo películas cubanas.
Así es, pues.
Tengo más que contarte también,
pues. ¿Qué me va a contar?
También te cuento que va a haber cine el 24 de junio.
¿Ya?
A las 10 de la mañana. Este es como, ¿cómo se llama cuando es temprano?
¿Matinal?
Matiné. ¿Cómo? Matiné, esa palabra me suena un poco como a antiguo teatro, como ochentero, una cosa así.
¿Ya?
Ya. Te cuento que esta película extranjero que se va a dar en...
Mira, ahí estábamos escuchando de fondo la canción o la parte, la receta del Vampisol. Que es parte de Vampiro en La Habana. Vampiro en La Habana es una película animada.
¿En serio?
Para todos ustedes, gratis, la letra de mi canción es la receta para fabricarla.
Noche de luna llena.
Son sabrosones estos gallos.
Sí, todo el tiempo, toda la vida sabrosones.
Oye, ya que estamos con esa, te voy a hacer una reseña de la película Vampiro en La Habana, que se va a dar este viernes 27 de junio ahí en el Teatro San Joaquín.
¿Ya?
Dice así: un científico vampiro ha creado el Vampisol, una pócima revolucionaria que permite a los vampiros pasear bajo la luz del sol. En cuanto la noticia llega a oídos de los grandes clanes de vampiros, todos viajan a La Habana para hacerse con el control de la fórmula. Los estirados y siniestros vampiros europeos y los mafiosos vampiros norteamericanos concurren a conseguir la fórmula. Pero Pepito, un trompetista sobrino del creador del Vampisol, será perseguido por ambos grupos desde que se le encarga la custodia de la fórmula.
Qué
rara la temática. Qué extraño.
¿Cierto?
¿De dónde habrán sacado eso?
La idea.
¿De dónde habrán sacado la idea? Así que ahí está la reseña. Y como dice Sergio, es una película animada. Así que muy, muy buena. Esta es para mayores de 7 años. Yo creo que voy a llevar a mi hija ya a ver esta película.
Sí, porque aparte que son películas, bueno, animadas no quiere decir que son monitos que puro entretengan. Tiene también un sentido ahí social y tiene también una postura política esta película que interesante.
Interesante propuesta. Así
ahí
que,
está el trompetista.
Ahí está el trompetista.
El custodio de Vampisol.
El que tiene que cuidar Vampisol.
Las cubanas hasta en los monos animados son lindas.
Hasta en los monos animados son guapas.
Sí.
Y son esculturales. Así es. Oye, te estaba contando del extranjero, esta película que van a dar el martes 24 de junio. Es una función exclusiva para colegios de la comuna. Pero puede ir todo quien quiera ir. Y luego de esto va a haber un ciclo de foros documentales bajo el programa Cine Educa. Esto todo en la mañana. Bueno, si alguien tiene tiempo y alguien está cesante, no sé. Bueno, por ahí
puede ir a culturizarse.
Puede ir a culturizarse y a ver esta muestra.
Oye, hablando de culturizarse, de cultura, el lunes asumió el nuevo rector de la Universidad de Chile y bueno, anunció una gran noticia, especialmente para todos los que están estudiando y para los que van a empezar a estudiar en la Universidad de Chile. Dijo que va a congelar los aranceles. Eso pronunció Ennio Vivaldi a manera de presionar también al gobierno, ya que ellos están presentando una propuesta, un proyecto de ley sobre la gratuidad, pero que hasta el momento no ha sido votada y se mantiene ahí como solamente una propuesta, como un gesto en favor a la gratuidad que ya está prometiendo el gobierno. El nuevo rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, anunció el lunes, que presentará al Consejo y al Senado Universitario un proyecto para que los aranceles de todas las carreras sean congelados a partir del 2015. Hay una cosa que está como prometida en el aire, señaló, de que vamos hacia la gratuidad de la educación universitaria, y el gesto nuestro es para decir que nosotros lo tomamos en serio y que desde el año 2015 va a ser un gran sacrificio para nosotros, pero lo vamos a hacer, dijo la nueva autoridad. El médico comentó que espera que haya una reacción por parte del gobierno para que presente su prometido proyecto de gratuidad, en vez de tener jóvenes con deudas en los bancos, tengamos jóvenes que tengan una deuda emocional con su país, señaló. Así que, wow. Una muy buena noticia, el nuevo rector de la Universidad de Chile.
Wow. Oye, bueno, ahí te dejé varios panoramas para esta semana, que están ahí en cartelera, sobre todo cine y teatro, para ver ahí calentito adentro de las butacas, porque está haciendo mucho frío.
Exactamente. Si la gente quiere programarse, pueden visitar también la página web de la Corporación Cultural de San Joaquín. Ahí están todos estos panoramas. Nos queda bien cerquita la gente de San Miguel. Un par de minutos nomás están ahí. Las referencias son la industria con departamental. Por ahí está el Teatro Municipal de San Joaquín, ¿cierto?
Así es. Oye, Coñimo, calle Coñimo.
En la calle Coñimo. Estamos buscando un temita musical para que nos vamos a la buena música en esta mañana, de Radio San Miguel, en esta mañana de nosotros, Zona Sur en positivo. Nos vamos a ir con un entretenido tema de Rodrigo Maureira. Esto es Deja la Vida Volar, del disco Deja la Vida Volar, pero a mí me gusta este tema que lleva por nombre A la Molina No Voy Más, que es precisamente un tema que no hizo Víctor Jara, pero que popularizó Víctor Jara, y este es de el folclore, si no me equivoco, el folclore peruano.
Poco come y mucho trabajo. Todos los jueves a las 17:30 horas, el encuentro es con el celuloide y las grandes bandas sonoras del cine. 30 minutos donde comentaremos la mezcla perfecta, cine más música, un plano bien compuesto, a lo mejor bien iluminado, o tan solo un movimiento perfecto acompañado con la mejor música. You know you make me wanna... Cine en tu radio, conduce Carlos Perona, en Radio San Miguel.
Escucha Radio San Miguel, esto es Zona Sur en positivo, todas las mañanas de los sábados de las 11 hasta las 14 horas.
Ella, suave como una seda, se da también con todos los demás, pero miren cómo ella me mira. Y mira también a todos los demás. Mientras me guardo su mirada, tendré cuidado con lo que pueda pasar.
En Radio San Miguel queremos hacer la siguiente mención, como estábamos conversando de los trueques, es este el trueque que hacemos con Radio Taxi Venoso Gozoli, quien ofrece servicios para la comuna de San Miguel, de San Joaquín y también Macul, con su mesa central ubicada en Venoso Gozoli, 4382, en plena comuna de San Joaquín. Sus respectivos móviles están distribuidos en todas las comunas, brindando un viaje seguro, servicios especiales a hospitales, terminales, consultorios,
kilómetros a los malls. Tarifa desde 500 pesos por kilómetro, mucho más conveniente, así que hay que comprobarlo, chiquillos y chiquillas. Los teléfonos, el teléfono móvil es el 977708171, 977708171, y la red fija de ahí de su central de Radio Taxis es el 2982 2932, 2982 2932. Así que agradecemos a Radio Taxi Venoso Gozoli por estar junto a Radio San Miguel desde ya hace dos semanas atrás. Continuamos con buena música acá en nuestro Zona Sur en Positivo. A continuación vamos a escuchar lo nuevo del segundo disco de Amanitas, que ya se viene. Esto es Aventurar, esto es Amanita acá en Radio San Miguel.
mezclarse una aventura de ese coqueto sentimiento. Tu cuerpo flota sobre instinto nuevo, me evoca, lo prueba sobre la lenta boca que consume todo recorrido, lento la agobia. Resume por mi oído, me tapa los ojos, seguimos viendo el rojo palpitante, lindo humana, tú me miras descubriendo y me atrapas.
Te veo la la, esa ansiedad.
Comas la gallina. Es poner los huevos de oro. Me encanta esa canción. Me acuerdo cuando estoy en la casa.
¿Ya?
¿Qué estoy haciendo, Sergio?
Maldades, maldades.
Está ahí en modo mundialero tú también.
Sí, y de repente como que me le da.
Ojo que los que se ponen en modo mundialero, ¿ya?, son acusados de poca conciencia social.
Ah, sí, de veras. Por eso sí. No me he puesto en modo mundialero, porque después me empiezan a criticar ahí.
Claro, y empieza todo el peso de la crítica y del...
Yo no les digo nada, que ellos están en modo amargado. ¿Eh? Uy, hay varios que me están escuchando que me van a dar filme.
Oye,
pero es que en realidad es lo que hablamos al principio. Y deja que te saque un segundo.
No, dale nomás.
Esto pasa cada 4 años. Y si Chile le está yendo bien como nunca en la historia le había ido en el fútbol,
claro, pucha, ya. Por último tienen 3 años y 11 meses para seguir, tenemos para seguir con la conciencia social.
Exactamente.
Oye, pero no, pues sí, hay que explicarlo firme y claro. Oye, sí, está bien, está súper bien, hay que mantener esa conciencia social, hay que mantenerse atento y con todas las antenitas paradas. Uh-huh. Con respecto a lo que está ocurriendo realmente en nuestro país, pero oye, el Sergio, el hecho de que Chile gane, que la selección chilena gane, y que, bueno, a pesar de que no es un triunfo propio, porque todo este boom exitista que han generado los medios y toda esta cosa...
Y ahí está el problema, los medios son los culpables, no es el fútbol, no es la selección chilena, no, son los medios, y los medios son los que tienen estos compromisos comerciales con estas grandes empresas, y a ellos les conviene todo este mundo y este mes que sea...
así, claro. No es culpa del deporte, del fútbol,
pero, sí, eso es lo que yo voy. Pero ante eso, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros como Zona Sur? Que desde un principio y desde que comenzamos este programa en marzo, lo hemos ido repitiendo. Sabemos muy bien, amigos, que estamos bombardeados de días de día de la abuela, día del tío, día del papá, día de la mamá, día de la mujer, día de todo. Hay un montón de conmemoraciones a las cuales nosotros tenemos que o sumarnos o mantenernos o sea lo que sea, hay que ir reaccionando a lo que va ocurriendo, porque hacerse el sordo me parece un camino súper estéril, porque finalmente es lo que está ocurriendo en nuestras narices. En nuestras narices están todos celebrando el Día de la Mamá y bueno, estamos ahí frente a eso. ¿Y qué hemos dicho nosotros los amigos de aquí de Zona Sur en Positivo? ¿Qué siempre hemos dicho, Sergio? Tienes toda la libertad de vivir a tus anchas todo lo que tú quieras el día de, o el mundial, el día del papá, toda esa libertad está. Pero cada vez que hagas algo, cada vez que sea lo que sea que tú estés haciendo, búscale una explicación interna, una lógica para ti mismo de que lo que estás haciendo lo hago por esto y por esto. Y por esta otra cosa hago esta otra cosa y así. O sea, que no seas un ciego, un monigote manejado por la masa, por los medios, actuando como autómata. Está bien, si te vas a embalar con un asado, si te vas a embalar con una celebración de gol y todo, que sea con conciencia, que sea despierto, que no sea idiotizado. Y si eso se da así, ¿por qué demonizarlo? Hay un montón de gente que está disfrutando en este minuto el Mundial de Fútbol y son gente que yo conozco, oye, y ninguno de ellos idiotizado, todos saben, están súper claros, ninguno partió, exacto, ninguno de ellos partió como bobo, como estúpido a comprarse una tele gigantesca de 80 pulgadas, digamos, para poder ver mejor los goles. No, porque nada, todos sabemos que eso es todo, pertenece a un boom mediático dirigido por las grandes empresas comerciales, ¿cierto? Pero reiteramos, ¿cuál es la idea? Nosotros como amigos no podemos alejarnos del mundo, no podemos mantenernos al margen del mundo. Si lo queremos, claramente sí lo podemos hacer, pero no es tan productivo. Está bien, vivir cada evento que se te va presentando ante la vida, pero todo con un razonamiento, que tu vida no sea movida por un modelo externo, que no sea movida por las masas, por la idiotización que pretenden instaurar en nuestras mentes, que sea movida por tu propia convicción. Quiero celebrar un rato, sí, pasar los chanchos, comerme un asado, bacán. Pero jamás que no te metan la puntita, que no te metan el dedo
y
en la
no
boca.
Y no están las 24 horas del día viendo la tele y viendo los 800.000 programas que hay respecto al mundial. Pues claro. Eso es lo que voy yo.
Ahí que alejar.
Veamos el partido, pero son 90 minutos y después celebremos 15 minutos más y listo, y se acaba la cuestión y la vida continúa. Claro. Pero no también esa gente que nos prohíbe incluso ver partidos, pues. Hay gente que critica mucho que ya ni siquiera los partidos hay que verlos. Entonces
es que todos los extremos son malos, Sergio. Hay gente que se va al chancho así como, ay no, el mundial abajo y la cosa, y quién es Chile, y qué pasa con Chile.
Claro, y empiezan a subir pelotas con el derecho a la educación y todo. Pues, yo lo que digo es que todo se puede matizar y todo tiene que convivir, porque todo es parte de nosotros y es parte de la cultura también, y es parte de la cultura de nosotros, de los seres humanos. Pero no se puede una cosa eliminar.
No, y no se puede obviar lo que está pasando en tus propias narices. Si frente a nosotros está ocurriendo esto, está ocurriendo el mundial, tenemos que tomar una posición. Pero esto de, oh no, yo no participo.
Aparte que el fútbol es una pasión también, y esa pasión también, hay mucha gente que ni siquiera ha jugado en su vida un partido de fútbol, no la entiende. Y es verdad, y es lo que dicen los escritores, o sea, meter un gol es como tener el orgasmo cuando estáis teniendo sexo, es así de importante ese deporte, y no solamente cuando tú le achuntáis en el básquetbol, etcétera, es la misma pasión, entonces... Uno puede ir en contra de esas pasiones. Ahora que esa pasión después se convierta
en idiotización,
es distinto.
Ahí ya hay un problema. Pero bueno, vamos con el bloque misceláneo.
No te comas la gallina.
¿Quieres poner los huevos de oro?
Yo me como la gallina y los huevos.
Oye, a propósito de huevos de oro, te cuento. Que en Siberia se encontró una pepa de oro. ¿Ya? De 6 kilos. Pero si yo te cuento esto, ¿cuál es el problema? No hay nada del otro mundo.
Qué grande nomás.
Qué bonito. Qué bien por ello, ¿cierto? Uh-huh. Pero te voy a profundizar para que te des cuenta la importancia que tiene esta.
No tan profundo.
Una pepita de oro de 6,66 gramos fue hallada en un yacimiento aurífero.
Disculpa, ¿me puedes repetir el peso de la pepita?
6,66 gramos.
Uy, ¿ya?
Fue hallada en un yacimiento aurífero en la región de... Ay, no sé cómo se pronuncia. Irkutsk. Así. Irkutsk. No sé cómo se pronuncia, pero por ahí va. En Siberia. La pepita encontrada el viernes pasado en vísperas del plenilunio fue bautizada como la oreja del diablo. ¿Ya? ¿Y por qué? Te cuento. ¿Ya? Señala un comunicado de la administración del distrito de Vodaivinsky, donde se encuentra la empresa de Uga Han, propietaria del yacimiento, y la nota señala que el nombre de la pepita se debe a que su peso alude al misticismo por los 3-6 seguidos. ¿Qué estáis poniendo, Sergio? Y que su forma...
Es la canción de la pepita.
Y que su forma se asemeja a una oreja puntiaguda. Atributo inminente a las criaturas diabólicas. Al principio, las máquinas de filtración tiraron por error a la basura el hallazgo, tras no detectar la presencia de oro en la piedra. Sergio, te veo todo ahí místico. Estoy convirtiendo. Uno de los obreros de la empresa encargado de nivelar las escombreras se fijó en el gran pedazo de metal. Según los trabajadores de la empresa, las pepitas de ese tamaño suelen estar acompañadas de otras similares, razón por la que esperan encontrar una segunda oreja, conforme al comunicado. ¿Qué te parece?
Que la oreja, la nariz.
Iban a encontrar el cuerpo completo de oro. Es que Sergio,
hablando del más allá de la pepita.
Es que tampoco hay tan... Yo encuentro que no es tan... no sé, compleja este descubrimiento. Porque, pucha, ¿qué sabes tú si hace miles de años atrás hicieron, no sé, una estatua de algo de oro y, bueno, se encontraron con el... O sea, se rompió, no sé, y botaron a la basura esta cosa y todo y ahora la encontraron. Bueno, esa es mi respuesta, pero... Las otras opiniones dicen que no, porque esto es un hallazgo que marca un precedente. De ahora en adelante el diablo se empieza a posesionar del mundo y la balada.
Oye, ¿escuchaste lo que están diciendo ahora la gente que está ligada a la iglesia, los católicos?
¿Qué dicen?
Con todas las opiniones que ha hecho el nuevo Papa Francisco, que el anticristo siempre se ha dicho que va a nacer desde la misma iglesia. Y están diciendo ahora que el Papa es el anticristo por toda la revolución que está haciendo la iglesia católica.
Francisco. Claro. No, es que igual los va a dejar picados. Imagínate que hasta se ha referido del aborto. Pues habló el otro día que hay cuestiones más importantes que preocuparse que del útero de una mujer. Y que el útero de una mujer es de una mujer, que no es de la iglesia. Eso dijo, bueno, algo así parecido dijo el otro día y encuentro que
bueno, y está criticando también el sistema neoliberal.
No, se pasó este gallo. Y bueno, están todos fritos, tienen que hacerle caso. Pero tenlo por seguro, que en más de algún movimiento va a aparecer por ahí diciendo que no, que ellos son opositores y toda la cosa. Y a lo mejor algo va a pasar. Bueno, te cuento que... ya te iba a terminar de contar. Que están esperando que aparezca la segunda oreja. Este comunicado lo extendió el yacimiento Uga Han, que hasta el día de hoy, este yacimiento, o sea, esta empresa le había ido pésimo, pues, eran como ahí nomás, ¿cachai? Tenía un bajo hallazgo de oro, y después de esto se empezaron como a hacer famosos y toda la cosa.
¿Qué van a hacer con esa oreja? ¿La van a fundir y la van a vender?
No, porque ahora está todo ese misticismo de que no la quieren tocar, que hay que guardarla y todo, y le van a generar todo ahí una energía acuática a la oreja, y lo más probable es que ni siquiera la vendan. No sé, o a lo mejor generan, no sé, un museo. ¿Qué andas a ver tú en la oreja del diablo?
Ahora todos van a adorar la oreja del diablo.
¿Cachai?
Dígame, señor primero, si es que uno es como cero, o es el huevo la gallina.
Yo tengo otra noticia.
¿Qué noticia tenés?
Que es parte para el misceláneo. Y ¿cuál? También del modo mundial.
Díselo, díselo.
Cuentan las noticias que Borgi armará empresa de ventas de anticucho.
¿Ventas de anticucho?
Sí. El ex director técnico de la selección chilena, Claudio Borgi, comenzó una nueva etapa en su vida vendiendo anticuchos fuera del Estadio Nacional.
¿Ah?
Ah, no, son mentiras.
Estoy hinchando
nomás, po.
Ya, te tengo la otra noticia.
Cuente.
Ya, te cuento. Así dice el titular: mujer cree haber dado a luz un lagarto en vez de un niño.
¿Ya?
Claro que ha sido acusada de brujería y otras tantas cosas.
Oye, pero viniste bien tirada para ese lado diabólico.
Al lado diabólico, ando diabólico hoy día. Oye, ella sigue creyendo que tuvo un bebé lagarto.
Ya, pero ¿era lagartija o era lagarto?
Puta, el Sergio. Me cuesta contigo, la verdad.
¿Por qué?
Te cuento que esta mujer ha sido acusada de ser... ¿Qué está ahí? Ya. Por ilógico que parezca, se ha abierto una investigación en Indonesia. Estos países son medio cuatiqueros, ¿eh? Lo extraño del caso es que la partera Josephine India Helen Wadu, que asistió al parto, presentó su informe al centro de salud o en un tono registrando que Debbie Nubatonis, de 31 años, había dado a luz un lagarto. No tardaron las acusaciones y amenazas contra la mujer y su familia, que fueron acusados de brujería. El director médico de la cercana ciudad de Kupang, el doctor Mese Ataupa, dijo que un equipo ha sido enviado a investigar y a aclararlo. Aunque, como registra Orange UK, agregó, está claro que esta es una tontería y que sugerir que la mujer dio a luz un lagarto es una estupidez. La mujer pudo haber tenido un embarazo fantasma y puede que el lagarto pasara por el lugar equivocado.
Tuvo sueños eróticos con un cocodrilo.
Espérame, déjame terminar la noticia.
A los 30 como que...
Déjame terminar la noticia.
Anda con fantasía media rara.
Después haces tu comentario. El doctor, ¿sabe lo que dijo?
Yo soy un lagarto.
La mujer pudo haber tenido un embarazo fantasma y puede que el lagarto pasara por el lugar equivocado en el momento equivocado. Si no había ningún bebé, podría ser posible que ella acabara con una conclusión equivocada, dijo.
Después de salir que soy una iguana, se cree iguana la mujer, ¿no?
Oye, pero es que me da risa, pero de todo pasa en este mundo. El reino humano, el otro día yo escuchaba, el reino humano es tan amplio, Sergio, pasan tantas cosas. ¿Cómo? No sé, ¿de quién se embarazó? Ahí también uno se pasa el rollo, po.
Bueno, en el sur de Chile hace mucho tiempo le echaban la culpa al trauco.
De los embarazos. Ya, pero salían guau, pues, imagínate trauco. Ahora si le salió un lagarto por ahí. ¿Quién hizo esa pega?
El lagarto Juancho,
sí. ¿Tú creí?
Sí, porque tenía sus dotes ahí, el lagarto Juancho.
¿Tú le tenís fe?
Sí.
¿Voy por él?
Sí, yo voy, le apunto, le marco las fichas al lagarto Juancho.
Ya. ¿Qué estamos escuchando entonces?
Yo soy un lagarto. Nadie quiere, amigo mío, usar, porque sabes de temer.
Ahí está la enfermera cantándole: ¡él es un lagarto!
¡Hasta luego, cocodrilo!
Ya, te voy a contar la siguiente noticia.
Como también te decía, las mujeres a los 30 tienen cada fantasía.
Oye, pero yo jamás tendría una fantasía con un lagarto.
¿No?
No sé, un caballo por último. ¿Qué animal te parece más atractivo, po?
Yo encuentro sexy a la yegua. Es que tienen esas cadenas.
Esas caderas que tienen. No, ¿sabes qué a mí me tinca?
¿Eh?
La jirafa.
¿La jirafa?
El jirafo, yo también le tiro las fichas ahí.
¿Sí? Te tinca.
Sí, igual tienen un poco más de forma, no sé, por la piel, el pelaje un poco más cercano a uno, pero un lagarto.
Las jirafas son como más de elite, ¿no?
Sí, bo,
son yo como me imagino... Son pelolais, las jirafas. Claro, no la de comparar ahí con un chimpancé, no, un gorila.
Un gorila, un poto colorado, difícil.
Claro, no, tiene su estilo la jirafa.
Los leones, creo que supe por ahí que el león puede...
Ojo, el león.
Puede eyacular 15 veces en una misma relación.
Wow.
En un mismo coito. 15 veces. Y el chancho...
Se parece a las mujeres chilenas.
Y el chancho... Multiorgánica. Oye, no, pero es el macho. Y el chancho macho, su orgasmo dura 30 minutos.
¿30 minutos?
30 minutos, gallo. ¿Qué te parece?
Ah, con razón me dijeron el otro día, te fuiste al chancho. Ahora cachivo. No entendía.
Están tirando las indirectas,
claro,
Sergio,
no entendía, vos.
Ya, te cuento la siguiente noticia. Nos fuimos por el desvío. ¿Qué pasó con la gallina? No, Sergio. ¿Podemos pegarle al DJ? El DJ que nunca habla.
Al DJ Popotín.
Popotín, ya. Popotín. Oye, estoy súper tránsfuga para las noticias hoy día.
¿Qué trajiste ahora? Porque con las dos primeras ya...
Encuentra la tumba del verdadero conde Drácula.
Te está media, no sé, media...
¿Terrorífica?
No, terrorífica, media gótica para tus cosas.
Sí, hoy día estoy gótica. Es que en un principio tú me acusabas de traer noticias media cochinonas, po. Entonces ¿ya? Yo dije, ya me voy a poner un poco más a la altura de la situación y me voy a poner media gótica. Ya, te cuento. Aseguran los expertos investigadores de la Universidad de Tallinn de Estonia al encontrar una sospechosa tumba en la ciudad italiana de Nápoles. Nació en Transilvania en 1431 dentro de una familia noble. Vlad Draculea o el Prince.
Ahí está, po. Ahí lo entendí, po.
¿Qué le pasó? ¿Ah? Perdone, señores auditores.
¿Cómo se llama el personaje?
Se llama Vlad Dracula.
Uy, no. Es un Drácula chancho. Ahí está llegando.
Sigo el tiro ya.
¿Qué te pasó, Sonia? Te pusiste colorada.
No, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Yo no me había fijado del alcance de nombre.
De las palabras.
Y yo voy y lo digo con toda la entonación. Vlad Draculea. Ya, no. Vamos a llamarle con su seudónimo.
Ya.
El príncipe Vlad. El príncipe Vlad III. Fue conocido como Vlad el Empalador. Empalador, dice acá, ah, no sé. No sé qué empalaba.
Te lo escribí bien.
No.
La noticia.
Y fue quien inspiró al irlandés Bram Stoker a escribir la famosa novela Drácula. No, dicen que esto es real, ¿eh? que Drácula sí realmente existió. Y te voy a seguir ampliando la noticia. Un vampiro, pues lo que se sabe es que era bastante sanguinario. En su lucha contra el expansionismo otomano, castigaba horrendamente a sus enemigos, según menciona RT, cuando fue príncipe de Bajorrenaquia. Acabó con la vida de 40.000 y 100.000 de entre 40.000 y 100.000 personas. Y aunque se creía que había muerto en batalla, dicen que hay evidencia de que fue capturado por los turcos tras un combate, luego liberado cuando su hija María, que había contraído matrimonio con un noble napolitano, pagó su rescate por la liberación de su padre. Quedando a su cuidado en la tierra de Nápoles, murió y sus restos fueron depositados en la tumba ahora encontrada. Una lápida que contiene imágenes y símbolos de Transilvania. Uno de los expertos dijo, si uno se fija en las esculturas en bajo relieve, el simbolismo es obvio. El dragón significa Drácula y las dos esfinges opuestas representan la ciudad de Tebas, también llamado Tepes. En estos símbolos está escrito el nombre propio del conde Draculea. Lo siento, así dice. Así decía la... ¿Qué te parece? ¿Qué estás poniendo?
La música original de la película Drácula.
Draculea. Así se llamaba el conde.
¿Te imaginas? ¿Le hubieran puesto así a la película?
¿Que Draculea? No, que a la escoba, aquí en Chile. Aquí en Chile queda la escoba. Vamos todos a ver a Draculea. Oye, te quiero contar una noticia que me llena de entusiasmo y orgullo. Así que, DJ Popotín, póngame, tíremele el tema. Y a continuación, le cuento la última noticia del bloque misceláneo del día de hoy. Ahí vamos, del día de hoy. Y esto tiene que ver con el Mundial de Fútbol, Sergito.
Seguimos con el Mundial.
Sí, seguimos con el Mundial porque hay muchas cosas rescatables. Yo te lo dije en un principio. Lo rescatable es esta especie de fiesta y excepción de la amargura de muchas personas que viven a diario esta especie de presión por deudas, por trabajo y por todas estas cosas que están ocurriendo en Chile. Y te cuento que esta noticia que te voy a contar a continuación, porque se me apagó el computador.
Ya. Yeah.
Pero yo la conozco bien. Te cuento que la selección de Japón, a pesar de haber perdido esta semana, le llamó mucho la atención a muchas personas de los organizadores de allá del Mundial de Brasil, porque resulta que... ¿Qué estoy poniendo? Luego de terminado el partido, a pesar de haber perdido, todos los japoneses se pararon y empezaron a limpiar. El público comenzó a recoger su basura y a limpiar las butacas donde estuvieron sentados viendo el partido.
Dejaron todo su sector impecable.
Impecable.
Sí, sí, fue noticia en todo el mundo. Mira, es lástima que no habían cámaras de video que pudieran grabar, pero sí muchas fotos, así que hemos estado viendo. Oye, muchas fotos de los japoneses limpiando las graderías. Una cultura totalmente distinta a la de los chilenos, es que echaron a la sala de prensa.
Es que se pasa. No, es que sabes que, Sergio, los asiáticos siempre me sorprenden. Ellos están de verdad, los asiáticos, porque los europeos ni un brillo, y norteamericanos tampoco, son súper parecidos a todos nosotros. Somos todos como iguales, ¿cachai? Pero los asiáticos me sorprenden siempre. O sea, nada que tú me digáis de los asiáticos me puede sorprender. Estos son los más raros. De repente te encontré con cada invento. El otro día veía unos niñitos de Japón. No eran de Rusia. Donde chuta 5 años y manejaban el violín, la guitarra y toda la cosa al revés y al derecho. Entonces, claro, tú le miras el ojo, son asiáticos. Con asiáticos no vale. Con asiáticos no cuenta. Porque son como igual, no sé si ocupar la palabra superiores, pero son gente que va un paso adelante. Va un paso adelante en la conciencia, en el respeto para con la naturaleza, en el trabajo acabado que tiene. Porque el latino igual, ya, nosotros tenemos harto power, harta energía y todo lo que queráis, pero el latino igual se caracteriza mucho por no terminar lo que empieza, o por no tener esa paciencia completa. El japonés, o sea, el asiático en general, tiene una paciencia increíble y bueno, tiene una mirada distinta del mundo.
Es que también, yo creo que no hay comparación, ya si lo comparamos con nosotros los chilenos, que llevamos 200 años de historia, de cultura, a esas culturas milenarias de los asiáticos, de los japoneses, de los chinos, donde han vivido, pero infinidad y millones de cosas, especialmente también devastado en una guerra mundial. Son personas que llevan una cultura en los genes y bueno, para qué decir, cómo son de trabajadores, cómo son de estudiosos y bueno, grandes inventos del mundo. Hoy en día toda la tecnología se le debe a ellos, pues, precisamente a la cultura asiática.
Oye, ¿sabes qué te quería contar con respecto a la... No, se llama cultura oriental, visión de mundo. Tienen una cosmovisión completamente distinta a la occidental, que somos todo el resto del mundo.
Claro.
¿Ya? La visión de mundo, la cosmovisión de los orientales... te voy a dar un ejemplo súper chiquitito. Para si yo te muestro un cero, o le muestro un cero, esa cifra, a cualquier occidental, digamos norteamericano, chileno, europeo, cualquiera que sea, un cero para nosotros los que estamos acá en el occidente simboliza bancarrota, simboliza nada, vacío, simboliza un montón de, incluso algo negativo, ¿cachai? Simboliza que no que te quedaste en cero, que no sé, un nada, ¿ya? La cosmovisión, esto yo lo estudié en la universidad cuando estaba ahí, mi profesora de matemática, de estadística, me explicó un poco acerca de esto. La cosmovisión oriental es distinta. Para ellos el cero es todo, es el comienzo, es el comienzo de algo. O sea, si tú le muestras un cero a un oriental, es como de aquí para adelante empiezo, es como la posibilidad o la oportunidad de hacer todo lo que tú quieras. Entonces, no sé, pues casi como mirar el vaso medio vacío, medio lleno, todas estas típicas frases que existen, que de repente uno lo encuentra súper chabacana, súper reutilizado, manoseado. Es muy, muy real que el oriental tiene otra visión, pues tiene una visión mucho más esperanzadora y trabajadora de la vida. Ellos sí o sí sanan todo lo que haya que sanar con trabajo. El mismo ejemplo del terremoto de Japón, pues. Oye, entre ellos mismos trabajaron, pero trabajaron duro, gallo, y reconstruyeron y ordenaron y arreglaron su país nuevamente. Chuta, ¿cuántos años llevamos? ¿4 años? Y hay escombros que todavía no se sacan.
Ya tenemos ya 2 gobiernos y no ha pasado nada.
Y escombros que no se han sacado. O sea, estamos hablando de 4 años. O sea, no es menor. Entonces, lamentablemente, estamos un paso atrás. No sé si uno o varios pasos atrás que los orientales.
Y hay que ver también la magnitud del tsunami de allá con el de acá.
Y allá ellos dejaron, pero ordenadito, exacto, bonito. Y trabajaron duramente, sin parar. En cambio, bueno, lamentablemente.
Y sin criticarse, sin aquí, sin allá.
Sin
pelearse, todo junto,
sin nada, todo unido. Junto. Y todos en pos de una sola meta. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y bueno, un gran aplauso, un gran reconocimiento a estos orientales que fueron y limpiaron todo el lugar donde ellos estuvieron, que es algo súper lógico. Es como, limpia lo tuyo, llévate tu basura contigo. Y que se han dado muchas campañas al respecto de esto mismo. De repente, en estas mismas marchas que se hacen y todo, muchos cabros con esta conciencia han llamado a llevarse su propia basura. Chiquillos, llévense una bolsita, tú te tomaste, no sé, una bebida, una chela, la echáis en una bolsa y te la lleváis. Porque todo este ensuciar de repente los parques, yo he ido lamentablemente al Parque O'Higgins, y se llena de, bueno, harto carrete, pero harta basura también.
Pero como que va la Plaza Italia después de la celebración.
Entonces, ahí también caemos.
No solo nos ensucian, sino que destrozan.
Ahí caemos lo mismo. A mí me gustaría ver una celebración japonesa. Eso lo voy a tomar como tarea para mí misma, para esta semana, ver cómo celebran los japoneses. Yo creo que no tiene nada que ver como lo hace un occidental.
Oye, se nos acabó el tiempito, po.
¿En serio?
Sí.
¿Qué hora es?
Son las 14:04.
¿Qué te puedo decir? Un orgasmo de placeres, de cultura, de conversación.
¿Un orgasmo de Drácula?
De Drácula. lo pasé genial nuevamente esta semana. Lo paso muy bien junto a ti, Sergio. Muy, muy bien. Y me parece que...
¿Eso fue un soporopo o un piropo?
Un soporopo. Lleva dentro algo más.
¡Wow!
Oye, No, pues y aprovechamos harto de hablar hartos temas, Sergio. Yo encuentro que es bien nutritivo nuestro programa.
Aprovechamos de poner al día la contingencia que ha pasado durante la semana con distintos temas.
Y sin obviar lo que está ocurriendo.
Especialmente
en todo el mundo.
Con usted, que es una panelista de lujo.
¿En serio?
Una conductora de lujo.
Ay, qué lindo, Sergio. Oye, voy a aprovechar de mandarle un saludo a mi padre. Bueno, tengo dos, uno que falleció, otro que me continuó criando. Al segundo lo voy a ir a ver ahora porque me están esperando con un cocimiento. ¿Qué querés que te diga?
Oye, tú todos los fines de semana, todos los sábados me sacáis una tremenda pica. Así y al que final te vaya a comer y yo quedo aquí con el diente largo, empiezo con los jugos gástricos que me empiezan a salir por la boca.
Usted se desordena los sábados de la noche, si no yo lo invitaría para mi casa, pero usted se desordena.
Ay, señor, te pasaste.
Oye, y con el primero que te mencioné, que es el mi padre biológico, que falleció hace 16 años, justamente anoche soñé con él, así que ando bien espiritual hoy día, por eso mismo te hablé toda esta cosa media mística, porque ando bien espiritual, Sergio, como que sacando conclusiones.
¿Sí?
Y así que una de las conclusiones que debo sacar es que hay toda una correlación de situaciones que pensaba yo que estaban independientes la una de la otra, pero vuelvo a caer en cuenta de que todo está relacionado. Todo tiene su causa y efecto. Bueno, también mandarle un saludo especial a mi hermanita, la Ana. Está muy enferma, y enferma del alma, porque la llevaron anoche de urgencia al hospital y descubrieron que es un extremo estrés. Un estrés en nivel máximo, nivel Dios. Así, oh. A todo cachete, un estrés heavy.
Yo he vivido esa etapa, así que no se la recomiendo, así que le mandamos mucha fuerza entonces.
Mucha fuerza, mi
a tu hermana.
Así que bueno, y un beso para todos, para la Karinita que está viviendo su duelo, para mis amigas en general y bueno, amigos todos de la radio, nos vemos el próximo fin de semana.
Exactamente. Bueno, y como fue hace poquito el Día del Padre y tú te acordaste de tu padre, nos vamos a ir con
mis
este
dos padres.
Homenaje de Millaray Viera a su padre Gervasio.
Vamos a ver.
Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren.
Oye, Solcita, antes de irnos y antes ya de cerrar el programa, queremos hacer dar un aviso para toda la gente que escucha nuestro Zona Sur en Positivo, que la próxima semana vamos a tener un gran invitado, un gran trovador de nuestro país, el Floppy, que va a estar con nosotros a partir de las 13 horas, así que lo dejamos ya anunciado porque está reconfirmado la visita de este gran trovador chileno Floppy acá a Radio San Miguel, a nuestro Zona Sur en Positivo. Así que tenemos un gran invitado para la próxima semana. ¿Qué te parece?
Me parece excelente.
Así que
aquí vamos a estar esperando esta visita. Oye, y también te quería anunciar que la próxima semana voy a venir con una invitada especial.
Wow.
Vamos a ver si me la aguantas, porque viene con muchas ganas, mucha euforia de venir aquí a la radio, me lo está pidiendo hace mucho tiempo, así que voy a darle la oportunidad.
Me parece, así que aquí la vamos a estar esperando.
Es mi hija Amaya que va a venir. Tiene 8 años, así que viene con ganas de acompañar a la mamá a la radio. Así que vamos a tener esa
visita. Imagínate, ahí después tenemos una futura
radialista
apasionada acá en Radio San Miguel. Porque no hace falta un programa infantil.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya pues, ahí vamos a ver entonces.
Entonces nos vamos con Floppy. Esto es La Cándida Madre y su hija desadaptada.
Un saludo a todos. Besos.
No dejo que se maquille. No quiero que ella taquille. Quiero que siga soltera. La he visto con ropa de mi abuela. Yo no quiero que mi hija se embarace. Que alguien me la case. No saben cómo lo siento. Pa' que no le cuenten el cuento. La interno mejor en un convento. Solo quiero que siga siendo bella. Que siga creyendo en la cigüeña. Que siga creyendo en la cigüeña. Así me engrupieron que venía de París. Que siga siendo doncella. No quiero que la hagan ver estrella. No quiero vivir atribulada. No quiero a mi hija embarazada. Yo no quiero que mi hija se embarace. Sería un desastre, espero que me comprendan. ¿Qué dirían de ti las amigas? Que te tragaste una sandía. Gritarían a viva voz. Qué niñita tan precoz. Yo no quiero que mi hija se embarace. Por eso he decidido esterilizarla. Aunque parezca crueldad, la cigüeña nunca vendrá. No es nada contra las aves, pero el resto tú ya lo sabes. Yo no quiero que mi hija se embarace. Que no se ría sola, que sea señorita. Le pondré cinturón de castidad. Exagero, tiene poca edad. No importa que aún use tete. Si mi niña recién cumplió los 7.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Zona Sur en Positivo, la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor les acompañaron en esta jornada junto a Ceso,
Sergio y Sol.
¡Acabó! Zona Sur en Positivo, con lo mejor de lo nuestro.